Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Cómo están? Espero que vienes ya martes, fíjense, martes 3, pasó el 2. Y como suele ocurrir estas cosas que tiene la vida, después del 2 viene el 3. Que es exactamente en lo que nos encontramos ahora, en un día en el que las temperaturas siguen subiendo, en una jornada de sol y calor, con nubes en el Cantábrico y en el norte de Navarra y en el resto prácticamente los cielos despejados. Y la verdad, unas temperaturas agradables. El otoño está lleno de temperaturas deliciosas, como las que hoy vamos a vivir prácticamente en todo el país. Bueno, pues aquí todo el mundo está estudiando lo suyo. El gobierno de España sigue estudiando alternativas posibles para recuperar la normalidad institucional en Cataluña. No sé si contempla que esa normalidad institucional pasa por meter a alguien en la cárcel. O pasa incluso por aplicar artículos contemplados en la legislación, la única legislación vigente, legal, y que contemplan, por otra parte, el asumir la gestión de la administración de las cosas en algunos ámbitos en Cataluña. No lo sé. El caso es que ayer Rajoy, Rivera y Sánchez se reunían y se da, miren, digámoslo ya, estos tres no se pueden ver. Rajoy no puede ver a Rivera. Rivera no puede ver a Sánchez. Y Sánchez odia, literalmente, a Rajoy. Odia a Rajoy. Y además, ese odio a Rajoy le puede. Lo primero que le dijo ayer: se está haciendo el melifluo con el 155. Si no se aplica el 155, quiere que negocie con Puigdemont. No se sabe exactamente qué se puede negociar con Puigdemont, qué está dispuesto a ofrecer, qué puede ofrecer Puigdemont, que se siente a negociar también con Iglesias y que investigue a policías y a guardias civiles. Ni una palabra para ellos, para policías y guardias civiles, por cierto, acosados en Cataluña. Y acosados de una manera indecente. Que a cualquier persona con un mínimo de rectitud o de normalidad en la cabeza le tiene que producir arcadas. Ayer se sucedían acosos con rabia, xenofobia, odio, acosos tumultuarios, desde luego a veces con indisimulada psicopatía, a guardias civiles y a policías. Un guardia civil me envía esta nota ayer sobre las 6 de la tarde. Nos han pedido en el hotel Vila de Calella de Mar, una población que está a unos 50 kilómetros de Barcelona, que nos marchemos. Se han portado con nosotros maravillosamente, pero al final no han tenido más remedio que ceder. La alcaldesa de Calella, de Convergència y Unió, ha llamado al director esta mañana y le ha dicho que o nos echa o paraliza el expediente de una licencia de reforma total del hotel. Este extremo habría que comprobarlo llamando esta mañana a la alcaldesa de Calella, porque claro, esto incurre en prevaricación. Ha recibido varias llamadas, una de ellas diciéndole el director del hotel que le van a quemar el hotel. Otras amenazando de muerte a sus padres, recordándole que tiene niños pequeños. Han faltado la mayoría de los camareros a trabajar hoy por amenazas y presiones. Han tenido que cerrar con maderas y persianas todas las ventanas, como cuando viene un huracán. Han cortado los suministros de comida, supongo que algunos distribuidores por convencimiento propio, otros por presiones. Han tenido que colgar el cartel de hotel cerrado. Nosotros, con todo el agradecimiento hacia estas personas que nos han tratado tan bien, nos vamos para que ellos no tengan más problemas. 250 guardias, nos vamos. No sabemos a dónde. Claro. Oiga, la indisimulada psicopatía de algunos se explica porque es lo que les están explicando en los colegios. En un colegio de Mollet, provincia de Barcelona, han sacado a los niños de las clases hoy para darles una charla en el patio sobre cómo la policía pega a los niños y a sus abuelos. Son niños de párvulos, ¿eh? Niños de párvulos en adelante. Hay un colegio en Barcelona en el que los niños de primaria han tenido que guardar hoy un minuto de silencio. Y los de secundaria, 3 minutos de silencio. Y han acabado coreando puta policía. Los hijos de una familia cuyo padre es policía han llegado muy tocados a casa. Vamos a ver si hablamos con este padre policía. Y hoy hay huelga general, en la que, oiga, las huelgas de piquetes habituales de Comisiones Obreras y UGT serán bromas, comparadas con la presión que estos psicópatas van a poner en marcha como acto insurreccional previo a la traca final. ¿La traca final cuál es? ¿La declaración unilateral de independencia? Pues en eso están los extremistas que mandan, la CUP, la Asamblea Nacional Catalana y el Òmnium Cultural, que la quieren ya, la revolución ya. Y hay gente del PDeCAT, hasta incluso gente de Esquerra, que dice, espera, vamos a darnos unos días, unas semanas, unos meses. Porque el recuento todavía sigue, ¿eh? vamos a darnos un tiempo a ver si se puede negociar algo. No. Bueno, saben a lo que se arriesgan, a que alguien acabe en la cárcel. Pero ya veremos esta huelga de hoy, la de un lugar arruinado, con sus cuentas públicas arruinadas, que quiere encima arruinar más y ahora a los ciudadanos normales y corrientes. No es fácil, ¿eh?, ser un catalán normal ahora en Cataluña, ¿eh? Exige su dedicación. Pero yo les decía, las reuniones de ayer de Sánchez, de Rivera y de Rajoy, pues Rivera le pidió que aplicara ya el artículo 155 y Sánchez silbando. No, bueno, vamos a ver, el Constitucional, que actúe si declaran la independencia, etcétera, etcétera, no el 155. Ni una palabra de la traición de los Mossos de Escuadra. Ni una palabra. Ni una palabra de apoyo a policías y a guardias civiles. Y miren, si no existiera, si no tuviéramos este asunto, que es un asunto, en fin, fundamental, este asunto, este camino hacia el descalabro, en el que todos estamos siendo testigos, porque hay veces que tienes el privilegio de estar en primera línea, y usted y yo lo estamos, en el camino de unos cuantos hacia el descalabro más absoluto. Hoy sería noticia que un tío ha cogido un par de armas en Las Vegas, en Nevada, y ha empezado a matar, bueno, hasta 60 personas, 59. Para ser exactos, 59 muertos. Stephen Paddock, un contable de 64 años, ahora el Daesh, el ISIS o como quieran llamarlo, quiere reivindicar todo esto. El FBI no le da credibilidad. Bueno, 59 muertos. Abrió fuego con varias armas contra la multitud desde el piso 32 de un hotel. Y luego se pegó un tiro, como siempre decimos, una pena que no lo hiciera al revés. Es el peor ataque por arma de fuego ocurrido en Estados Unidos. Lo que pasa es que estamos enfrascados en otras cosas. Si no, imagínense qué noticia. Bueno, vamos a ver cómo viene el día ahora en titulares.
La aerolínea Monarch, la quinta del Reino Unido, ha dejado de operar hoy lunes tras declararse insolvente en una situación que ha dejado en tierra 110.000 pasajeros. Entre los afectados hay 36.000 españoles. Puerto Rico va a recibir hoy la visita del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump. La visita se produce tras los destrozos provocados por el huracán María y entre críticas por la falta de ayuda de la Casa Blanca. Pedro Vidal es un madrileño que lleva 40 años viviendo en Puerto Rico.
El día a día en Puerto Rico ha cambiado notablemente para todos los puertorriqueños como resultado del efecto del huracán y los daños que ha ocasionado. Las colas siguen siendo la norma del día. Para ir a un supermercado hay que hacer una cola. Para ir a un banco a retirar fondos hay que hacer una cola y esperar unas horas.
Aquí en casa se investiga el asesinato de tres personas que aparecieron enterradas en hormigón en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Las víctimas son una menor y su madre, desaparecidas hace dos semanas, y la pareja sentimental de la madre. Antonio Sanz es el delegado del Gobierno de Andalucía.
Ya se verá cuáles hayan sido las circunstancias. Es imposible en este momento determinar las causas de la muerte o cómo fueron asesinados, pero evidentemente sí confirmarles que han aparecido estos tres cadáveres que todo parece indicar que puedan tener relación con ese caso de desaparición de estas tres personas.
A las 9 de la mañana conoceremos el dato del paro y de afiliación a la Seguridad Social del mes de septiembre, y también vamos a conocer hoy los datos del gasto de turistas extranjeros en nuestro país. Solo en los 6 primeros meses del año, el sector turístico y de viajes ganó un 12% más que el año pasado. Y en deportes, en el partidazo de COPE, un nombre propio que es Julen Lopetegui. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. El seleccionador español confía en el compromiso de Piqué con el equipo nacional. No le importa su ideología y pide cordura para evitar los pitos en Alicante frente a Albania. Piqué no tiene ninguna intención de abandonar la selección. Además, hoy debuta Rafa Nadal, lo hace en Pekín ante Lucas Puig.
Así comienza esta jornada de martes 3 de octubre. Son las 6 y 12, las 5 y 12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
839.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Hoy nos toca paella. ¡Au! Y vamos a poner la vitro a tope. ¡Au! Y si saltan los plomos, ¡que salten!
¡Socarrat! ¡Socarrat! ¡Socarrat!
Porque somos los García Regadera y no le tenemos miedo a nada.
Cuando tienes un buen seguro de hogar, no te sientes seguro, te sientes segurísimo. Este mes, contrátalo con hasta un 25% de descuento en El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Vuelve la serie más divertida de la televisión.
¡Enrique! ¡Está rompiendo una familia!
¡Sí, se me ha comprado él!
Lo estábamos esperando.
¿Te importaría ponerte el pijama?
Si me has visto así mil veces.
La que se avecina. Nueva temporada. Mañana a las 10:40. Estreno en Telecinco.
La que se avecina.
En Vision Lab, 57 euros. En Vision Lab, 57 euros. Dos gafas graduadas con cristales antirreflectantes por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Ya conocemos a los ganadores del Premio Nobel de Medicina 2017. El galardón ha recaído en tres científicos estadounidenses que han descubierto los mecanismos que regulan el ritmo interno de nuestro cuerpo, eso que se llama reloj biológico. Algo que nos recuerda también lo importante que es dormir por la noche. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días, vaya por Dios. Jeffrey Hall, Michael Rosbach y Michael Young vendrían a ser como los relojeros del cuerpo humano. Es verdad que ya sabíamos que todos los seres vivos, incluidas las plantas, hemos aprendido a estar sincronizados con el movimiento de la Tierra. Es decir, nuestros organismos se organizan en ciclos de 24 horas para adaptar sus ritmos biológicos. Pues los ahora galardonados fueron capaces de identificar un gen que es clave en ese proceso. Resulta que ese gen codifica una proteína que se acumula en las células durante la noche para luego degradarse durante el día. Esa proteína regula nuestro sueño, nuestra conducta, la temperatura corporal, los niveles hormonales y, en general, nuestro metabolismo. En estos últimos años, los ganadores del Nobel han descubierto más genes relojeros que influyen en nosotros. Para hacerse una idea, el cuerpo tendría un reloj principal conectado a los ojos, que es el que cuenta a las células si es de noche o de día. y eso pone en marcha otros relojes situados en el riñón, el corazón o el hígado. De tal manera, cuando es de noche, el cuerpo segrega melatonina para lanzar la idea de que sería bueno echarse a dormir. Y durante el día, las células madre de la piel, sabedoras de que a esa hora les podría dar el sol, tienden a no dividirse como medida de protección. De ahí, según los expertos, la importancia de dormir de noche y no ir a contracorriente del plan escrito en nuestro interior.
Cuando uno decide cambiar esto y en la noche yo despido y disparo una cantidad de actividades, le doy señales al organismo que él no entiende. Él dice, hombre, de noche, ¿por qué no vamos a descansar? ¿Por qué te vas a poner a trabajar? Y en la medida en la cual esa señal se repite y se repite, el cerebro en algún momento se pierde. Y ahí es donde empezamos a hablar de la anormalidad.
Este premio Nobel de Medicina supone un espaldarazo para la cronobiología. Los científicos intentan entender el mecanismo por el cual los ritmos corporales aparecen alterados en determinadas enfermedades. Alterar el ritmo normal está asociado a la diabetes, problemas de memoria, de salud mental e incluso algunos tipos de cáncer. Hay farmacéuticas que ya están trabajando en medicamentos para restaurar el ritmo correcto a las personas que por trabajo o forma de vida están expuestas al desorden biológico. Lo mismo es casualidad, pero a uno de los premiados la noticia del Nobel le pilló durmiendo profundamente.
The phone on the night table by my bed woke me out of a deep sleep. And the gentleman Thomas Perlman, yes, he told me the news.
Es irónico que la llamada de Estocolmo me cogiera durmiendo profundamente, aseguraba Michael Rosban, que concedió la entrevista en bata, con un café y con el reloj biológico bien sintonizado para recoger el Nobel junto a sus dos compañeros el próximo 10 de diciembre.
Pero ahora ya no es hora de dormir, ahora es hora de despertarse y de escuchar la actualidad, una actualidad que pasa, como se pueden imaginar, por el asunto catalán. Rajoy se reunió ayer en Moncloa con Pedro Sánchez, con Albert Rivera. Sánchez le pide que abra ya un diálogo con las autoridades de Cataluña y Rivera que aplique ya el 155 de la Constitución para convocar elecciones en Cataluña. María Daván, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy iniciaba su ronda de contactos agradeciendo a Rivera y a Sánchez su lealtad y reiterando la necesidad de mantenerse unidos ante este reto. El presidente defendía la actuación de las fuerzas de seguridad, pero el líder socialista le adelantaba que pedirán explicaciones en el Congreso. Sánchez quiere además que Rajoy inicie de inmediato un diálogo con Puigdemont, una idea que no acababa de convencer a Albert Rivera.
Hoy no es posible, así que yo no comparto con el señor Pedro Sánchez dialogar con quien ayer por la noche me decía que quiere declarar la independencia unilateral.
Rivera pedía de nuevo que se aplique el artículo 155 para que el gobierno central convoque elecciones en Cataluña. Rajoy hablaba ayer con varios líderes europeos y a todos les recordaba que frenar el referéndum es bueno para mantener la estabilidad de la Unión.
La campaña de acoso contra la policía y la Guardia Civil en Cataluña crece. Tres hoteles de Calella echaban ayer a 500 agentes por la presión vecinal. Agentes que participaron en el dispositivo del domingo. Ellos se sienten orgullosos de su actuación y creen que fue proporcionada. Con ellos ha hablado Juan Baño. Buenos días, Juan.
Buenos días. Tienen la sensación de que el domingo hicieron bien su trabajo. No han ido a Cataluña a partir cabezas, ni mucho menos, me dicen dos de estos agentes, simplemente a hacer cumplir la ley. Defienden su intervención el domingo como proporcionada. Uno de ellos se atreve a grabarlo con la condición de distorsionarle su voz. Se juega mucho.
Nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que hicimos. Lo hicimos conforme a la ley estricta. Si nos encontramos una agresión, respondíamos. Si no, no. Así de simple. Lo hicimos muy bien y para eso hemos venido aquí, para hacer cumplir la ley.
Asegura que tiene la sensación de que Cataluña se parece cada día más al País Vasco de hace 30 o 40 años.
Hoy huelga general en Cataluña convocada por los independentistas, por sindicatos minoritarios. No tiene el respaldo de los principales sindicatos que la consideran una huelga política y no laboral. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. El paro convocado hoy en Cataluña pretende paralizar toda actividad. Transporte público, escuelas, ayuntamientos y entidades se suman a la convocatoria de Taula por la Democracia en protesta por las cargas policiales del domingo. Incluso el gobierno catalán ha anulado de su agenda la habitual reunión del Consejo Ejecutivo. Por la tarde será una concentración en la Plaza de la Catedral de Barcelona en contra de la violencia policial. Quienes no se suman a esta huelga de 24 horas son UGT y Comisiones Obreras, que no quieren avalar posiciones que den cobertura a una declaración unilateral de independencia. Sí que participarán en movilizaciones puntuales consensuadas con las empresas.
El Instituto Anatómico Forense de Sevilla analiza los restos humanos encontrados en dos hermanas. Los cadáveres estaban ocultos en un pozo enterrados en sosa cáustica y bajo varias capas de hormigón. Hay tres detenidos. COPE Sevilla, Manolo Salvador.
La policía trata ahora de esclarecer la implicación de las tres personas que hay detenidas con los tres cuerpos descubiertos bajo una gruesa capa de hormigón y metidos en sosa cáustica en un pozo ciego. Desde luego, un modo nada improvisado de deshacerse de ellos y con intención de que nunca fueran encontrados los cadáveres. Pero fue precisamente la declaración de uno de los detenidos la que llevó a la policía hasta el lugar del espantoso hallazgo. Antonio Sanz, delegado del Gobierno de Andalucía.
Debemos dejar la actuación de la juez y también a las investigaciones que la policía desarrolla sobre las personas detenidas y su posible vinculación con los hechos.
Aunque faltaba la confirmación de la autopsia, todos daban ayer por seguro que se trata de Sandra, su hija Lucía, de 6 años, y su pareja, un turco, con antecedentes por tráfico de drogas. La casa donde han aparecido los cuerpos era precisamente un punto habitual de venta de droga y desde el mismo día de su desaparición, una juez declaró secreto el sumario que aún continúa.
Donald Trump ha condenado la matanza de Las Vegas, donde al menos 59 personas han muerto y más de 500 han resultado heridas durante el tiroteo más mortífero de la historia de Estados Unidos. El FBI niega cualquier conexión con terroristas extranjeros, a pesar de que el Daesh se ha atribuido el ataque corresponsal. Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. El responsable de la masacre de Las Vegas, Stephen Paddock, de 64 años, jubilado, sin antecedentes penales, tenía todo un arsenal. La policía descubría 16 armas en la habitación del Hotel Mandalay Bay, desde donde disparó indiscriminadamente contra las más de 20.000 personas que asistían a un concierto de música country. Además, en su domicilio de Mezquite se encontraron también otras 18 armas, además de explosivos, distintos dispositivos electrónicos y miles de balas. En su vehículo también se localizó nitrato amónico, que puede ser utilizado como un explosivo. Según la policía, Paddock se suicidó, pero antes disparó contra la puerta de su habitación, hiriendo en una pierna a un guardia de seguridad.
El Reino Unido ha organizado un plan para repatriar a 110.000 pasajeros afectados por la quiebra de la aerolínea Monarch. La compañía ha dejado de operar, ha cancelado todos sus vuelos, así como 300.000 paquetes vacacionales, y era la quinta aerolínea más importante del país. Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Quebraba por sorpresa y en plena madrugada. La aerolínea Monarch Airlines, la quinta más importante de Reino Unido, cancelaba así de inmediato todos sus vuelos, dejando más de 800.000 afectados por toda Europa, entre ellos más de 110.000 británicos que se encontraban fuera de su país de origen. Por eso el gobierno ha tenido que organizar vuelos durante día y noche para llevar a cabo la que, según el ministro de Transporte británico, es la mayor repatriación en tiempos de paz. Monarch llevaba tiempo en números rojos y el último gran golpe para ella fue la pérdida de importancia en el panorama turístico de Turquía y Egipto por los sucesivos atentados terroristas, lugares donde esta compañía había invertido con fuerza. Well, I started out down a dirty road.
Started out all alone. Hoy estamos todos hablando de él, Tom Petty, leyenda del rock estadounidense. Está ingresado en estado crítico en un hospital de Los Ángeles. Ha tenido un ataque al corazón. Tiene 66 años. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly. Bang got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt and the sea may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @ Herrera en COPE, nuestro WhatsApp. al 699-1314, donde pueden dejarnos sus comentarios, sus mensajes, sus opiniones. El contestador al 91-522-3379. Atención fósforos al 950-6006 y el correo electrónico herreraencope@cope.es. We'll beat you down, break your heart, steal your crown. So it started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Clouds. What goes up must come down.
Herrera en COPE. Está. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Están bien, no saben lo que yo me alegro por ello. Si no están bien, hay que estarlo. Y a veces, no siempre es una cuestión de voluntad, claro, pero hay que intentarlo y disponer el ánimo, colocarlo en la azotea de la vida. Martes 3 de octubre, mire que hay razones en España para estar preocupados. Bueno, pues ni eso. Las temperaturas siguen subiendo en una jornada de sol y calor, prácticamente cielos despejados en casi toda España. Y dos días después de eso que algunos han dado en llamar referéndum, otros movilización popular, otros actos de rebelión, otros actos de provocación, en fin, lo que ustedes quieran. Eso, lo que pasó la mañana del 1, que fue una mañana televisada prácticamente, televisada a través de todos los canales que tiene la sociedad para a veces informarse o en ocasiones desinformarse. Ustedes saben, un viejo aserto que dice que información más información suele dar desinformación. ¿Por qué? Porque también a veces luz más luz puede dar oscuridad. Eso es un principio físico que alguna vez escuché en una clase de física y que no me pregunten exactamente, pero que lo he aprovechado luego a lo largo de la vida, ¿no?, para hablar eso. Información más información a veces da desinformación. Bueno, ayer Mariano Rajoy pues se reunió con Sánchez y Rivera por separado para ver, en fin, hasta qué punto está de engrasada la unidad de los partidos constitucionalistas, ¿no? Y la verdad es que son muy distintos los dos, porque Albert Rivera pidió, sin ambages, sin disimulos, sin retrasos, sin prácticamente nada, que se aplique el artículo 155 de la Constitución, es decir, que se asuman las competencias administrativas del Gobierno de la Generalidad por parte del Gobierno central. Y Sánchez dijo que no, que el 155 no. No se sabe si pase lo que pase, o de momento no, porque yo no estaba allí. Y tampoco es que la criatura se explique mucho. Ayer estábamos aquí hablando con José Luis Ábalos, que es un número 2, y decía aquello de no, el 155 no, hombre sí, pero no, no, pero sí. que intervenga el Constitucional y que sea el que sancione, pero no el gobierno. Bueno, pero como paralelamente dice que se siente a negociar con Puigdemont. ¿Pero qué vas a negociar con alguien que está diciendo que está organizando un acto de rebeldía insurrecto y que va a declarar la independencia pasado mañana? ¿Qué haces? Dices, no, es que a lo mejor si dialogas no declara la independencia. Ah, hombre. ¿Y dialogar cómo se hace? Yo llamo a Puigdemont hoy por teléfono y le digo, ¿qué? ¿En qué nos ponemos de acuerdo? ¿Qué está dispuesto a ofrecer Puigdemont? Porque está cogido por los suyos. Puigdemont ahora dice, no va a haber independencia. Está muy bien, ya sabemos que hemos desafiado al Estado, hemos montado el pollo, pero ahora vamos a seguir, como mucho a lo mejor dentro de unos meses, elecciones autonómicas. Bueno, lo fríen. Todos estos que están montando actos de scratch, de acoso, vergonzosos, por cierto, esta panda de taraos que anda por ahí por las calles, taraos incluso algunos con cargo, con cargo de alcalde, a guardias civiles y a policías, se dirigen a él, porque está esperando, todos ellos están esperando que efectivamente salga al balcón después de la patochada del pasado domingo. Salga al balcón y diga, no, somos independientes, güey. Y hay otra Cataluña que está perpleja. Les voy a leer un mensaje de un amigo mío catalán. Me va a leer mensajes esto. Se lo leo primero en catalán y luego se lo traduzco. Tot això que està passant és més dur del que sembla. El món al que vaig créixer, s'ha desmoronat. I el món que vaig construir també. I el que vingui ja no serà el meu. Ha caigut allò que pensava que mai cauria. Aquelles coses del dia a dia que donava per fet, que sempre hi serien. No tenim on agafar-nos perquè han desaparegut els suports. Jo ja me n'hi he adonat, però molta gent no. I quan se n'adonin, serem davant d'una societat frustrada i sense referents de cap on anar. Tot plegat molt dur, perillós i frustrant. Todo esto que está pasando es más duro de lo que parece. El mundo en el que crecí se ha desmoronado. Y el mundo que construí también. Y el que venga ya no va a ser el mío. Ha caído aquello que pensaba que nunca caería. Aquellas cosas del día a día que daba por hecho que siempre estarían aquí. No tenemos dónde cogernos porque han desaparecido los soportes. Yo ya me he dado cuenta, pero hay mucha gente que no. Y cuando se den cuenta, estaremos delante de una sociedad frustrada, sin referentes, sin saber dónde ir. Todo muy duro, peligroso y frustrante. No se puede explicar mejor. O no se puede decir mejor. Hoy, como saben ustedes, hay una huelga general convocada en Cataluña, que es una especie de huelga general bocadillo, es decir, organizada desde muy abajo, por unos sectores, no por los sindicatos de toda la vida, por unos sectores muy concretos del independentismo catalán, CUP y compañía, y por arriba con la aquiescencia del gobierno de la Generalidad, que le dice incluso a los funcionarios, oye, si te vas de huelga un rato, aunque sean dos horas, yo no te las voy a quitar de la nómina. Bueno, total, no lo pago yo, lo paga Montoro. Bueno, veremos exactamente si esto, qué tipo de concesiones, viendo los acosos y los escraches a policías y a guardias civiles en localidades de Barcelona, qué vergüenza debería dar a cualquier persona con un mínimo de una persona medianamente decente. Tendría que dar vergüenza porque es que desde luego a otros les enfurece. Viendo todo eso, podemos hacernos una idea de cómo puede comportarse hoy toda esa chusma con el que no sea coincidente o el que no esté metido entre las líneas de comportamiento designadas como correctas en Cataluña. Son 8:38, vamos a ver que hay más cosas ahora ya en titulares.
El FBI descarta que el Daesh esté detrás de la matanza ocurrida en un concierto al aire libre en Las Vegas. El autor del ataque es Stephen Paddock, un contable jubilado de 64 años que tenía hasta 42 armas entre su casa y el hotel desde donde llevó a cabo la matanza. Es noticia de esta madrugada también. Se ha publicado en Australia el informe final de la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Se le perdió la pista en marzo de 2014 con 239 personas a bordo. El informe expresa su profundo pesar por no haber localizado el avión y califica su desaparición como inconcebible. También es noticia, el ministro de Economía del Reino Unido, por sus declaraciones sobre el Brexit, Philip Hammond, ha pedido que se aceleren las negociaciones con la Unión Europea porque está cundiendo la incertidumbre en las empresas.
Debemos resolver el reto a corto plazo que provoca incertidumbre alrededor de este proceso. Hay que acelerar las conversaciones e implementar un periodo de tiempo limitado de alrededor de 2 años para que nuestros negocios se puedan ajustar a la nueva situación.
Puerto Rico va a recibir hoy la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una visita que se produce tras los destrozos provocados por el huracán María y entre críticas por la falta de ayuda de la Casa Blanca.
El día a día en Puerto Rico ha cambiado notablemente para todos los puertorriqueños como resultado del efecto del huracán y los daños que ha ocasionado. Las colas son y siguen siendo la norma del día. Para ir a un supermercado hay que hacer una cola. Para ir a un banco a retirar fondos hay que hacer una cola y esperar unas horas.
Es lo que nos cuenta Pedro Vidal, un madrileño que lleva 40 años viviendo en Puerto Rico. Y también es noticia la quiebra de la compañía aérea Monarch. El Reino Unido ha organizado un plan para repatriar a los más de 110.000 pasajeros tras cancelarse todos los vuelos. La compañía operaba en varios aeropuertos españoles. Y enseguida con Carlos Ganga, que ya está por aquí, hablaremos de la actualidad deportiva que tiene un protagonista, un nombre propio, como es el seleccionador nacional Lopetegui. Vaya situación la que está viviendo de tensión en la selección española, y es que algunos jugadores de la selección necesitarían un baño de agua fría para tranquilizarse. Enseguida se lo contamos, son las 6:40, las 5:40 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
25.112.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
10.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Voy a pagar menos en mi seguro de coche. Voy a pagar menos en mi seguro de coche. Voy a pagar...
¿Decías algo, cariño?
Nada, que me voy a hacer todista.
Si lo piensas un segundo, te haces todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario y tienes los 15 puntos, tienes hasta un 15% de descuento. 902-123-197. Una compañía Bankinter.
Desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Colección, que abren sus puertas en Barcelona gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias desde septiembre en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
¿Conoces a algún valiente? ¿Alguien que se juega su vida por los demás en sitios donde nadie quiere estar? 13.000 valientes lo hacen cada día. Son los misioneros españoles.
El 22 de octubre vuelve el DOMUN. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Infórmate en omp.es.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Bueno, Carlos, buenos días.
Buenos días, Paloma. El seleccionador español repasó con Juanma Castaño anoche la actualidad del equipo nacional. Está centrada exclusivamente en Gerard Piqué. Ayer saltó a entrenar con público en la Ciudad del Fútbol. El entrenamiento era puerta abierta y recibió muchos insultos. Lopetegui ha hablado con él y lo ha visto concentrado y motivado. No le importa su ideología y asegura que es un jugador querido por el vestuario. El entrenador no tiene dudas por el momento.
Está en disposición de traer, es seleccionable, quiere venir, ha tenido un comportamiento con nosotros muy bueno y un gran rendimiento. A partir de ahí, evidentemente, yo estaré atento para que eso siga siendo así. Si no fuera así, evidentemente, tendría que tomar otras decisiones con él y con cualquiera. Pero mientras sea así, no vamos a mirar mucho más allá.
Lopetegui pide cordura también y que no se le pite el viernes en Alicante frente a Albania porque Piqué no tiene ninguna intención por el momento de abandonar la selección. También pasó por el partidazo Josep Vives, el portavoz del Barça, después de que el club azulgrana jugara a puerta cerrada contra Las Palmas. Asegura que en caso de que llegue la independencia, quieren seguir en la Liga Española.
Nosotros estamos en la Liga de Fútbol Profesional, somos socios de esta liga, vamos a jugar esta liga y de momento aquí estamos muy satisfechos, muy orgullosos y con la voluntad de ganar. Y eso es lo que nos preocupa ahora. Lo demás, oiga, si tiene que llegar, llegará y ya se hablará, pero en este momento este es el escenario y aquí es donde vamos a desarrollar nuestra actividad.
Y en tenis hoy estamos muy pendientes de Rafa Nadal, debuta en Pekín ante Lucas Puig, será a partir de las 10 de la mañana.
Eso es lo que nos decía anoche en el partidazo de COPE Julen Lopetegui, pero fíjate que la prensa deportiva esta mañana ya se empieza a decir que la situación de Gerard Piqué en la selección es insostenible, que ha tensado mucho a la selección y que ayer fue tal la bronca que incluso el entrenamiento duró apenas 22 o 23 minutos, me decía esta noche Araquis, ¿no? En apenas 23 minutos se volvieron al vestuario.
Sí, la Guardia Civil tuvo que retirar varias pancartas también.
Pues así está la situación ahora mismo y nada, estaremos pendientes a ver de lo que se cuenta y se dice a lo largo de la jornada. 6:44, 5:44 en Canarias. Está por aquí ya José Antonio Araquistain. Vamos a sumarnos a los periódicos que, como pueden entender y pueden, vamos, ver enseguida, tanto digitales como en papel, protagonista de nuevo Cataluña. Araquis, buenos días.
Sí, por cierto, que se preguntan si Piqué debe renunciar de motu propio a la selección en los próximos días. Bueno, las dudas en la respuesta política del Estado sobre Cataluña. El Mundo abre hoy con este titular. Rajoy continúa indeciso mientras Puigdemont impulsa la rebelión. Sobre esas dudas, este otro titular de ABC, Rajoy, sigue meditando. Se aplica el 155, pese a que Puigdemont redobla su amenaza. El País destaca que Rajoy y Pedro Sánchez no alcanzan una respuesta común al separatismo. Y La Razón dice que Sánchez apela al diálogo para apoyar a Rajoy en la suspensión de la autonomía. El acoso a las fuerzas de seguridad y la polémica por la actuación policial. Imagen de ese acoso a la Policía Nacional en la portada hoy de ABC, que titula Nuestros agentes acosados a la espera del 155. Cuenta además ABC que el Ministerio del Interior sospecha que los Mossos pactaron con la Generalitat el número de colegios a cerrar el domingo. Caza al invasor, dice La Razón, que lleva a portada estos escrachos a guardias civiles y policías para que salgan de Cataluña. La imagen de la portada hoy del diario El Mundo es elocuente. Policías de paisano cargando sus maletas en una furgoneta después de tener que abandonar ese hotel de Calella por la presión vecinal. El apoyo de Europa al gobierno español lo destaca en general la prensa editada en Madrid, aunque la prensa catalana lo ve de forma muy distinta. La Vanguardia dice que la Unión Europea insta por primera vez al diálogo sobre Cataluña y más contundente el periódico de Cataluña, que titula en portada Condena global con estos tres sumarios. La Unión Europea emplaza a España a evitar la violencia, la ONU insta a abrir una investigación de los incidentes y el Europarlamento va a debatir mañana la situación de Cataluña. La preocupación también por la economía, hoy en los periódicos. En Expansión se lee, el presidente de la patronal, Joan Rosell, dice que la economía está tocada. En 5 días, el mercado castiga a España por el conflicto en Cataluña. Y fuera de Cataluña, el horror en Las Vegas, miedo y muerte en Las Vegas, es el titular en portada de La Razón para contar esa matanza de ayer con 59 muertos y más de 500 heridos. El Mundo dice que el Estado Islámico reivindica la masacre, pero el FBI niega cualquier vínculo con el terrorismo internacional y El País apunta que es la peor matanza por armas de fuego en Estados Unidos y que el hombre que disparó desde ese piso 32 de un hotel de Las Vegas contra los 22.000 asistentes a un concierto se suicidó.
Gracias, Araquis. Todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Que te pones así la toalla.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
En el oeste de Mosul, pues nos hablan de que hay una enfermera española trabajando por aquí. ¿Cuál es tu trabajo?
Intentar ayudar.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Un camionero cazado al volante a punto del coma etílico.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio?
significa que en Verti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Vuelve la serie más divertida de la televisión.
¡Enrique! ¡Está rompiendo una familia!
¡Sí, se me ha comprado él!
Lo estábamos esperando.
¿Te importaría ponerte el pijama?
Si me has visto así mil veces.
La que se avecina. Nueva temporada. Mañana a las 10:40. Estreno en Telecinco.
La que se avecina.
Por todos los atascos en los que no volveré a estar.
Por todos los días que no pondré el despertador.
Porque ya no esperaré al fin de semana para hacer planes.
Para celebrar contigo el Día Internacional del Mayor, en Viajes El Corte Inglés te ofrecemos precios nunca vistos y pago en 3 meses en nuestros programas viajeros más 60 años, Club de Vacaciones y Turismo Social. Haz ya tu reserva. Solo es hasta el 4 de octubre. Con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Carmen sabe cómo es su nueva casa. Sabe que tiene cerca el metro. Y ahora sabe que es la que menos luz paga del barrio. Lo que no sabe es que el vecino toca la batería. ¡Ánimo, Carmen!
BBVA Bconomy te da la información sobre tu dinero que antes no tenías. Porque cuanto más sabes, mejor decides. Descárgate la app. BBVA, creando oportunidades.
La Ópera de Berlín abre hoy sus puertas tras 7 años de obra. Su director, Daniel Barenboim, ha hecho varias pruebas de la orquesta y asegura que está muy sorprendido de lo bien que suena. Berlín, Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. Las obras han durado 7 años. Han servido para convertir la Staatsoper de Berlín en uno de los teatros de ópera más modernos y con mejor acústica de Europa. Y por fin hoy se celebra el gran concierto de inauguración, para el que se ha elegido la fecha, 3 de octubre, el Día de la Unidad Alemana, y para el que su director, Daniel Barenboim, ha elegido las escenas del Fausto de Goethe de Robert Schumann. No se trata de una gran ópera, sino de una composición minimalista con la que se podrá saciar al público más exigente en un momento en el que la sala todavía requiere ajustes técnicos. Por deseo de Barenboim, los techos de la Staatsoper se han alzado 5 metros. De esta forma, se ha creado una nueva galería que amplifica la resonancia y que permite que el tiempo de reverberación de la música se duplique hasta los 1,6 segundos. Berlín recupera así uno de sus más emblemáticos focos de ópera y glamour, listo para el siglo XXI.
Es una de las escritoras brasileñas más importantes del siglo XX y ahora una biografía sale al rescate de la memoria de Clarice Lispector. Ramón García Pellegrín.
La crítica la llegó a comparar con Santa Teresa de Jesús en su búsqueda del misticismo. Vivió poco más de medio siglo desde su nacimiento en Ucrania en 1920. Su misteriosa vida y su importante obra emerge ahora en la biografía ¿Por qué este mundo?, publicada en castellano por la editorial Siruela. El escritor tejano y columnista del New York Times, Benjamin Moser, es su autor.
Sus inquietudes y sus búsquedas místicas son universales. Pero al otro lado tiene la fuerza de comunicarse con lo que nos conmueve.
Clarice Lispector murió antes de ganar el Nobel y solo 2 meses después de publicar su última novela, La hora de la estrella, una obra clave del siglo XX.
La historia de la primera sordociega que consigue un título universitario en España ha llegado al cine. Almería coge esta semana el rodaje de la película Me llamo Genet. Cope Almería, Verónica Ruiz.
Nuestras manos son los ojos de Genet. En ellas marca los signos que le permiten comunicarse. Su vida estaba condenada al silencio y la oscuridad, pero a los 7 años sale de Etiopía y viene a España gracias a una familia adoptiva. Se ha licenciado en magisterio y ahora su historia de superación llegará al cine gracias al director Miguel Ángel Tobías.
La epopeya de lo que Genet Corcuera ha conseguido, teniendo una vida completamente normalizada, siendo independiente, teniendo su trabajo, viviendo sola, como se va a ver en la película, pues me pareció una historia impresionante.
Genet no oye, no ve, tampoco tiene sentido del olfato. El tacto lo es todo para ella en un mundo poco adaptado a las personas con discapacidad. Con la película quiere demostrar que con sordoceguera también se puede llegar muy lejos.
Hoy se cumplen 350 años de la muerte de Alonso Cano, el pintor, arquitecto y escultor granadino, considerado como el Miguel Ángel español por la versatilidad de sus obras. Antonio Montero.
Alonso Cano es el artista más completo del siglo de oro español. Sus obras fueron una mezcla entre el manierismo italiano y el barroco. De la escuela granadina que inició, salieron pintores como Juan de Sevilla, Bocanegra o José Risueño y escultores como Pedro de Mena y José de Mora. Hijo de un ensamblador de retablos, se trasladó a Sevilla junto a su familia para entrar en el taller de pintura de Francisco Pacheco. Allí coincidió con Velázquez, con quien mantuvo una buena amistad. pintor de cámara en Madrid, regresó una década más tarde a su ciudad natal, Granada, como racionero de la catedral de la que diseña su fachada y la capilla mayor. Falleció un día como hoy, pero de 1667.
Y hoy se abre al público, en la Real Academia de España en Roma, una exposición vinculada a la ruta jacobea bajo el título Muchos caminos, Efi García.
Comisariada por Manuel Oliveira, la muestra recoge el trabajo de 31 artistas y reflexiona sobre el paisaje, la antropología, la cultura, la historia, la dimensión espiritual y religiosa del camino y la peregrinación que lo motiva. Son fotografías, vídeos, instalaciones y esculturas. Cuatro temáticas la componen: el sentido y el destino de la peregrinación, la experiencia de caminar para ir más allá, el diálogo entre el yo y el mundo y los hechos que han marcado la historia del camino. Hasta el próximo 26 de noviembre podrá visitarse en Roma. De ahí irá al Museo de Arte Contemporáneo de León, del que el comisario es director. Por cierto, Remover Roma con Santiago es un proyecto de la Embajada Española en Roma para difundir la diversidad de un itinerario cultural de valor inestimable a través de un programa que incluye literatura, música, teatro en la calle, cine, arte, ciencia y teatro para niños.
Llama Gwen Stefani, hoy cumple 48 años, esta cantante, compositora, diseñadora de moda y actriz estadounidense. Comienza esta mañana, martes 3 de octubre, en 4 minutos toda la actualidad del día con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
También son nuestras inversiones. También es nuestro dinero.